Bueno, hermanos, como dijo el hermano, están ustedes llevando acá el libro de Timoteo. Nosotros en el alto estamos ahora llevando el libro de Juan. Estamos en el capítulo 3, estamos entrando al capítulo 4. Hoy están predicando el capítulo 4 de Juan. ¿Ya? Y como dijo el hermano, estamos acá llevando Timoteo. Y vamos a, primero, antes de empezar, vamos a dar gracias a Dios y vamos a orar para que este tiempo sea de bendición para cada uno de nosotros. Gracias, hermano. Vamos a orar, por favor. Amado Dios, bendito Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque tú permites que podamos estar acá delante de mis hermanos, Señor, para hablar de tu palabra. Gracias, Señor, porque me das el privilegio, Dios, de poder comunicar lo que dice tu palabra. Y gracias, Señor, porque tú eres fiel, porque tú eres misericordioso. Y te pedimos, Señor, que ahora abras nuestro entendimiento, abras nuestro corazón, Señor, y que todo lo que hablemos sea siempre para glorificarte, para honrarte y para darte toda la gloria a ti, Señor, porque tú eres un Dios poderoso, eres un Dios misericordioso. Te alabamos, te glorificamos. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Vamos a dar lectura. Primera Timoteo 6, desde el versículo 11. Voy a leer tres versículos nada más. Dice 11 al 13. Dice, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Voy a leer hasta el 16 porque no lo puedo dejar ahí. Que guardes el mandamiento sin mácula ni depresión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano rey de reyes y señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, el cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Este es unos versículos que Pablo le habla a Timoteo y le está diciendo tres cosas. Hoy, en esta mañana, vamos a hablar de tres cosas que Pablo le está diciendo a Timoteo. Tres cosas que dice. La primera es huye, la segunda sigue y la tercera es pelea. Estas tres cosas vamos a hablar en esta mañana. Huye, sigue y pelea. ¿Ya? Y cada quien tiene una definición. ¿Por qué le está diciendo esas tres cosas Pablo a Timoteo? En mi vida pasada, yo siempre he huido de muchas de mis responsabilidades. Y he huido desde muy niño de mis responsabilidades. Desde los 12, 13 años, yo me he huido de mi responsabilidad. ¿Qué era mi responsabilidad a los 13, 12 años? Era estudiar mi responsabilidad. Pero yo no estudiaba, sino que he huido. Me he ido. Me iba, no iba a clase, sino que me iba a otro lado. Escapaba de esa responsabilidad. Y como he empezado así, en esa edad, a huir, obviamente, ¿qué iba a ser de grande? Huir también de mis responsabilidades, ya como esposo. De joven también huía muchas veces cuando alguien me provocaba o alguien me iba y huía de mis responsabilidades. De casado con mi esposa, ¿cuánto más? No quería afrontar las responsabilidades y huía, me iba con amigos, me iba a otro lado. El mayor deporte que yo podía hacer era jugar. Me gustaba mucho jugar, hacer fútbol constantemente. Y esa era mi salida. Me iba a todos los partidos que podía. Habidos por haber, me iba. Y no me quedaba en casa. Obviamente estaba constante. ¿Y qué hacía? Era una parte de mi vida que constantemente huía y huía. Vamos a hablar de este primer punto, que es, Pablo le dice, huye. Dice en el primero, en el versículo 11, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. ¿De qué cosas le está diciendo que huya? ¿De qué cosas le está diciendo? Cuando nosotros entramos a la Biblia, hay cosas, el huir a veces es condenable. Hay dos conceptos, uno es condenable y la otra parte es buena. Pero ¿cuándo es bueno? ¿Cuándo deberíamos y tendríamos que huir? La otra parte es condenable cuando uno no huye a cosas que tiene que afrontar. Podemos ver en Jonás 1:3, ¿qué hizo Jonás? Huyó delante, se levantó y huyó de la presencia de Jehová. Se levantó él y se escapó. Eso es algo que en la Biblia muestra, pero que no está bien. El Salmo 139:7 dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Por más que podamos irnos a cualquier cosa, a cualquier lugar, a cualquier parte del mundo, no vamos a escapar, no vamos a poder huir de la presencia del Señor. A veces tendemos siempre a huir de nuestros actos. Cuando cometemos un error, cuando los varones a veces cometen un error, yo era así con mi esposa, cuando yo cometía un error, a mi esposa le mandaba después, salí por favor, anda a solucionar vos el problema. Y yo estar ahí atrás, quedándome. ¿Y qué dice? ¿Cómo ya está? Sí, ya he hablado. Pero uno no quería dar la cara para solucionarlo. Muchas veces ese es el concepto que es muy malo de querer huir de algo. Un gran hombre en la Biblia dice, un hombre como yo ha de huir. ¿Saben quién dijo eso? Nehemías. Un hombre como él, cuando estaban reconstruyendo todos los muros de Jerusalén, dijo, ¿un hombre como yo ha de huir? Obviamente que no. Obviamente que sabía. Y otro gran hombre, le dijeron que se vea, que se vaya. Los fariseos le dijeron, vete de acá. Si vamos al libro de Lucas, en Lucas 13, en Lucas 13, Lucas 13, perdón, había estado buscando en Marcos, es Lucas 13, del 31, para adelante. Lucas 13, del 31. Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndoles, sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y les dijo, id y decid aquella sosa, he aquí echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día terminó mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jesús no sale huyendo de ahí, por más que los fariseos le dicen sal, pero él se queda ahí. Él se queda y les dice a los judíos, dile a esa sosa la forma en la que le trata. Dos grandes hombres que no huyen. Ahora, ¿de qué debemos de huir? ¿De qué le está diciendo a Timoteo, Pablo, que debe de huir? ¿De qué tiene que huir Timoteo? Si vamos a unos versículos antes en Timoteo, si vamos a leer un poquito más arriba, eso lo habló Johan, dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces, ¿de qué tendríamos que huir? Yo he sacado dos o tres cosas de las que debemos de huir, de las que no debemos de quedarnos ahí. La primera es de la avaricia. Debemos huir de la avaricia. Como dice que algunos, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, que algunos codiciando, algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Debemos de huir de la avaricia. Debemos de no amontonar. Debemos de no querer hacer algo para nosotros, especialmente el dinero, de trabajar y después no dar ese dinero para la obra del Señor o para la ayuda. Muchas veces pensamos y creemos que podemos trabajar y acumulamos y después tiene un olor feo cuando se acumula y se acumula. Entonces, ¿de qué debemos de huir? De lo que dice de la avaricia. En Mateo 13, hace rato leímos Lucas, pero en Mateo 13, dice 13:22, ¿qué dice nuestro Señor Jesucristo? Mateo 13:22 dice: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hacen infructuosas. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. Hermano, puedes estar acá escuchando la palabra de Dios. Puede que la palabra ha entrado en tu corazón, pero como dice la Biblia, el afán hacia la riqueza puede que con el tiempo se pierda de lo que habita en tu corazón. ¿Por qué te afanas? ¿Por qué estás haciendo? Una cosa que no sé si la mayoría sabe, estoy, por la gracia de Dios, puedo hacer construir la casa donde estoy viviendo. Y me he dado cuenta que a veces tengo que estar constantemente viendo a los maestros y me quita mucho tiempo a veces. Y a veces hay un día que no he leído nada de la Biblia. No he hecho nada de la Biblia. Y tenía que poner una ley yo mismo, o sea, una marca en mi vida. Decir, no me va a quitar esto tiempo. Un grande rey del Antiguo Testamento, ¿quién era? ¿En cuántos años dice que construyó su casa? El rey Salomón dice que construyó en 13 años su casa. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y yo recién estoy en un mes y ya tengo problemas. El deseo porque se haga rápido, ya quiero que terminen de una vez. Pero ese gran rey construyó, dice, su casa. Y por sus mujeres fue llevado. Muchas veces el afán, hermanos, el afán a las riquezas te va a llevar a lugares o te va a sacar en el lugar cual estás. Tu pensamiento ya va a ser otro, tu forma de actuar va a ser diferente. Y vas a tener otras cosas, vas a anhelar otras cosas. Ya no lo que Dios quiere, el estar delante de Él, el hacer, el conocer su palabra. Y eso ya no va a ser bueno. Un hijo de Dios debe de huir por la pasión, por la riqueza, el amor y el dinero. Porque hay mucha gente que trabaja por eso. Se desvelan. Hay familias enteras que a veces se pelean porque el dinero es importante en sus vidas. Hay familias enteras que se pelean por terrenos. Por lugares, dicen, familias que dejan papás y dejan herencia y se pelean por la herencia, porque el dinero está por encima de lo que Dios dice. Nosotros como hijos de Dios no debemos de tener ese concepto. No estoy diciendo que no trabajemos. Estoy diciendo que no tengamos amor al dinero. Hay que trabajar mucho y hay que trabajar fuerte para conseguir. Pero que nuestra meta no sea acumular y acumular. Porque cuando más se acumula, más hiede. Y eso nos contamina a nosotros. Porque ya ese olor es normal para nosotros. No debemos nosotros acumular para más. Entonces, este es el primer, lo que huye de la avaricia. Otro segundo punto que dice es que entiendo que debemos huir de la fornicación. Debemos huir de la fornicación. Es algo tremendo en nuestras vidas. En los esposos y las esposas, las jovencitas, los jovencitos. Debemos de huir de lo que hay en nuestras vidas. ¿Quién en el Antiguo Testamento huyó y dejó su ropa ahí? José. Es un grande. El que dejó su ropa y se quedó. Génesis 39:12. Y ella lo asió por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. No sé, hermanos. No quiero tampoco que Dios me ponga en esa posición. No sé si yo estuviera en una posición así y huiría. Qué tremendo es. Un hijo de Dios va a salir de todo eso. Un hijo de Dios va a huir de la fornicación. Porque, ¿qué dice? En 1 Corintios 6:18 dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Debemos de salir en ese momento, en el momento que estemos, de la fornicación. Hoy día podemos ver en este tiempo cómo está el mundo. ¿Cómo está el mundo? Todo pasa en el mundo, hermanos. Yo veo en el alto niñas pequeñitas que están caminando con sus novios. Y solamente no se había un concepto que he escuchado la otra vez en el alto. Amigos con derecho. Ya tienen todo el derecho, pero solamente son amigos. ¡Qué tremendo! Oh. Yo me acuerdo que en mi época yo no podía hacer eso. Gracias a Dios que Dios me ha puesto miedo en mí para poder acercarme a alguien. Gracias a Dios, sabe Dios por qué. Pero en esa época yo no podía ni acercarme a la persona, ni a la muchacha, ni estar hablando, ni tocándole la mano. No, era tremendo para mí en esa época. Pero en este tiempo no. Son amigos con derecho y pueden hacer cualquier cosa. Solamente que no quieren tener una relación estable. Entonces la Biblia llama que no debemos de estar, que debemos de huir de eso, de la fornicación. Pablo le dice a Timoteo también que huya de las pasiones juveniles. En 2 Timoteo 2:22-23, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Hermanos, debemos de huir de eso. Debemos de huir. ¿Saben? Les voy a contar una historia de mi vida. Van a disculpar que yo hable de mí, porque en mi vida pasada he hecho tantas cosas que cada que predico voy a hablar una cosita, otra cosita que me acuerdo. Cuando yo estaba, como les comenté a un principio, en mi vida siempre he huido, siempre me he escapado de cualquier situación. hasta no era tan para afrontar con amigos. Me decían a mí, Carlos, vamos a hacer esto ya. Aunque yo no quería, pero nunca podía decir ya. Me iba, me escapaba. Pero cuando conozco al Señor Jesucristo en una situación, estaba trabajando en el anterior trabajo que tenía, y voy a una farmacia, estaba atendiendo a una farmacia, y yo tenía que ir a cobrarle la farmacia, y voy primeramente en la tarde, a eso de las 3, y la doctorita me dice, ¿le puedo pedir un favor? Me dijo, ¿se puede volver a las 7 de la noche para cobrar? Ya, yo inocente, no sabía nada, voy, vuelvo a las 7 de la noche, y me mira. Y cuando me mira, he sentido un zas en mi corazón, así, ¡oh! Y de esas cosas que ¿tiene tiempo esta noche? Me dice. Y me he quedado ahí. ¿Le puedo invitar a salir? Y yo pensaba que los hombres nomás decían eso, no las mujeres. Y se me ha quedado. Y he hecho lo que se hizo, como hizo José. Me salí ese momento, no cobré nada, dejé todo ahí, dejé todo, me fui. Estaba atemorizado, o sea, había un temor dentro de mí tremendo. De hecho, no, y salí corriendo. Esas experiencias, hermanos, me ha pasado. Y creo que por esas experiencias también Dios ha visto cómo es. Cómo es el corazón de un hombre que quiere agradar a Dios y no quiere agradar a otras personas. Es feo estar en una situación así. Uy, yo pienso, cada que pienso se me hace mi cabeza y mi cuerpo nomás, uy, se mueve todo mi cuerpo. Y no quiero estar en esa situación. Por eso Dios habla claramente, dice, huye de las fornicación, de las pasiones juveniles. Huyan de todo eso. A los jóvenes, jóvenes hermanitos, huyan de cualquier cosa que está afectando, les va a afectar a ustedes. Huyan. Porque no crean que van a vencer. No crean. Eso es mentira. Van a ser atrapados por este mundo. Van a ser atrapados por eso. Otra cosa que yo comenté, y en este tiempo, yo siempre huyo de cualquier lugar cuando estamos con bebidas. Hay personas, a un buen tiempo, cuando estaba empezando la vida cristiana, he huido en muchas formas de los amigos con los que compartí. Me he escapado, en otras palabras así. Por más que me hayan dicho, que eres un maricón, que eres esto, que eres lo tal. Prefiero que me digan eso, a que quedarme ahí y estar después mal. Me he escapado muchas veces. Cuesta. Pero Dios te da la fortaleza ese momento para que tú salgas y huyas de ese lugar. Muchas veces lo he hecho. Por eso la anterior vez cuando prediqué les dije que yo no, que helado ni de ron, ni pasas a ron, yo no consumo eso. Porque sé lo que me va a afectar a mí. Tal vez para algunos no saben, yo salí de un centro de rehabilitación de alcohólicos y drogadictos. Es por eso que yo no puedo probar nada de eso, porque sé que eso me va hundir más y más. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos huir y no quedarnos ahí. No esperaremos, no jugar, decir, no, yo voy a aguantar, no, yo voy a poder hacer. No, es mejor huir en ese momento y salir. Así como José salió huyendo, y así como Pablo le dice a Timoteo, huya, huye. Es salir. El huir no estás para huir de un lugar, de un lugar a otro lugar. No esperas primero a recoger tus cosas, a recoger o a cargar tu ropa. Ya un momentito, espera, voy a salir esto. No, el huir es ese momento, volando. Sin pensarlo, salir volando. Porque cuando uno huye de su vida, huye así, ¿no? No esperas, sabes que la muerte está ahí o alguna cosa. Sales, patitas, ¿para qué te quiero? Y sales volando, ¡zas! Directo. Y uno tiene que ser así. No esperes. Muchas veces el esperar nos va a traer consecuencias en nuestras vidas. Y vamos a estar después pensando, ¿por qué me he quedado? ¿Por qué no he obedecido a Dios? Porque después vienen las consecuencias por eso. El cristiano debe huir de toda forma de pornografía, revistas, libros y películas sensuales. de la televisión. Mucha gente juega con eso, pero después piensa que van a ganar, pero pierden. La televisión, hermanos, es un tremendo problema, es un gran problema. Nos afecta todo. Yo me he quedado, no he visto, no veo, me he quedado a ver Río 2016, ¿no? Y todos esos, toda esa gente que se prepara ahí, es bueno, no es malo, pero me ha quitado mucho tiempo de poder estar leyendo la Biblia. Estaba viendo ya medalla de oro, qué bueno, pero te quita el tiempo de preparar o de poder leer algo. A veces en el alto tengo que estar preparándolos para el miércoles, para el domingo, y ya dice, y no tengo tiempo. Claro, si no tienes tiempo, estabas mirando ahí el Río 2016, obviamente no tienes tiempo. Uno tiene que darse el tiempo para poder tiene que huir de esas cosas. Cada uno de ustedes, hermanos, tiene y sabe cuál es su cosa que le agarra y se queda ahí. No, un ratito más, no, un cachito más, un momentito más, y usted se queda ahí y pasa el tiempo en por ese cachito. Hubiera hecho más cosas de la que hubiera, y después llega, qué macana, de para qué he visto, y le echa la culpa a la tele. Lo que es romper la tele después, pero no es el problema de la tele, es tú el problema. Tú eres el que tienes que dejar todo eso. Otra cosa más que dice que debemos huir es de la idolatría. Debemos huir de la idolatría. Es algo que va a afectar a tu vida. Es algo que nos va a afectar a cada uno de nosotros. En 1 Juan 15:21 dice, hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Debemos de huir. No debemos estar con ellos. En 1 Corintios 10:19 al 23 dice, digo pues que el ídolo es algo, o que sea algo lo que sacrifica a los ídolos. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celo al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Debemos de huir, porque no hay una relación entre Dios y los demonios. No hay nada de eso. No podemos participar de una cosa y participar de otra cosa. No podemos estar en un lugar un día y el domingo después estar acá alabando a Dios. Eso no podemos hacer. Y peor todavía, si venimos y queremos participar de la cena del Señor. Otra cosa, perdón, un paréntesito. Me olvidaba decir, cuando yo huía, cuando también huía, ¿saben de qué? Cuando estaba en la iglesia, cuando estaba empezando en la iglesia cristiana acá, ¿saben de qué huía? No me gustaba muchas veces venir acá y servir la cena. Me huía, me iba ahí atrasito, me ocultaba, no me gustaba estar ahí. Y es una forma también de no querer. Es bueno, hermanos, a veces participar y ayudar y servir. Pero a veces mucha gente puede hacer, es por temor, porque no pasa, hermanos. Pero el temor se va. Yo ya puedo servir, vengo y puedo servir. Pero antes, a unos principios era difícil. O me escapaba, me hacía a un lado, huía, en otras palabras. Entonces, cerramos el paréntesis. No debemos participar con gente que está miluchando o haciendo algo. Ustedes conocen la autopista, ¿no? Y ven cómo los martes, los jueves, los viernes, la gente, aunque esa de bajada lo han vuelto en una de subida y una de bajada, pero aún así la misma gente sigue ahí haciendo sus miluchadas. Yo no sé por qué el gobierno ya, esa parte ya tenían que sacar toda esa tierra, pero hasta ahora no lo sacan esa tierra. ¿Tendrá miedo el mismo gobierno o los que están haciendo el trabajo? Posiblemente tienen miedo, porque ¿cómo vamos a tocar eso? O gente, porque va y gente en la noche generalmente, cuando yo me voy los martes en la noche de acá, es la gente donde se viene, y gente de mal vivir es la que está pidiendo ahí a otra, a Satanás, a los demonios. Entonces no podemos nosotros, hermanos, estar así. La Biblia dice que no puedes ir a lugares donde no se habla de Cristo. Si alguna vez te invitan una comidita o algo, si te invitan bien, pero si te dicen que eso ha sido de la fiesta de Urcupiña, mejor ni comas. Si no sabes, obviamente la Biblia dice, si no saben, bueno, pueden comer, pero si les dicen, ah, esto era de la Virgen de, no sé, de Urcupiña o de cualquier virgen, no debemos comer. ¿Pero qué te hace, hermano? No te hace nada, sino que estás participando, pero a la otra persona que te está mirando le está diciendo, sí puedo, ah, si el hermano puede, yo también puedo comer. Estás dando un ejemplo de qué debes hacer. Entonces no debemos nosotros participar de eso. En 2 Corintios 6, 14 y 18 dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte de creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois templo del Dios viviente, como Dios lo dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces tenemos que salir, porque no hay una unión, no hay nada, no tiene nada que ver la idolatría con Dios. Entonces tenemos que ser claros en ese sentido. No vas a ser claro si no conoces a Dios. Y si vas a ir conociendo más a Dios, ahí sí vas a tener un concepto de que tienes que salir en cualquier lugar, estás en el trabajo, estés en donde estés. Y no puedes estar. Ahora puedes ser idólatra de muchas cosas, no siempre a la Pachamama. Puedes tener idolatría dentro de tu corazón y no te puedes dar cuenta. Dios es el primero, debe de ser el primero en nuestras vidas. Nuestro Señor Jesucristo debe estar entronando aquí en tu corazón. Él debe tener ese tu corazón limpio y habitado dentro de ti. Y Él debe estar ahí, entronado. Y así no vas a tener idolatría. Pero si no lo tienes a Cristo, cualquier cosa que tengas ahí adentro va a ser para ti idolatra. Y vas a estar después dependiendo de eso. Vamos a entrar al segundo punto ahora, que es sigue. Hemos hablado huir. Ahora vamos a hablar acerca de seguir. ¿Qué es seguir? La palabra seguir es fuerte, significa correr detrás de algo, correr rápidamente, perseguir acaloradamente, buscar ansiosa y honestamente. Eso es seguir. Esto lo he sacado del diccionario bíblico. Eso es lo que es la palabra seguir: buscar, desear, mantenerse, anhelar hasta que pase cualquier cosa. Pero ¿qué debemos seguir? ¿Qué le dice Pablo a Teo que debe seguir? Son tres cosas que Pablo le dice a Timoteo que debe de seguir. Dice, sigue que la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Son seis cosas que dice que debe de seguir. Seis cosas importantes que debemos seguir, hermanos. que no se puede quedar ahí, que debe haber en nuestra vida, que debemos de anhelar esas cosas a seguir, que debemos buscar honestamente, como dice, acaloradamente buscar esas seis cosas en nuestra vida. Debemos de querer vivir para Cristo con esas seis cosas. Constantemente debemos de seguir esas seis cosas. ¿Qué es la primera parte? ¿Qué es seguir la justicia? ¿Qué es seguir la justicia? Todos en este tiempo quieren justicia. ¿No ve? Todos quieren seguir en este tiempo justicia. Todos dicen, no, injusto es para mí. Usted va en la ceja y todo el mundo se pelea porque para su justicia de él, el otro es injusto. Y todo el mundo tiene su justicia desde su perspectiva, como la ve, desde la forma en que como de él, para él la justicia. Pero nosotros, ¿qué justicia debemos de seguir? ¿Cuál es la justicia que debe primar, que debemos anhelar, que debemos buscar para Dios? Significa vivir en armonía con la voluntad del Señor y llevar a cabo su deber para con Dios y para con los hombres. Debemos buscar la justicia de Dios. ¿Y qué es la justicia de Dios? Hacer su voluntad. Esta justicia es un fruto del Espíritu. Si vamos a Efesios 5:9, dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Entonces es un fruto del Espíritu. Si tenemos un corazón cambiado, si hay un corazón arrepentido, por ende va a haber un fruto que va a ser la justicia, que vas a querer ser cabal en todo sentido, que no te vas a querer mover ni un lado ni a otro lado, sino que vas a hacer lo que Dios demanda con tu vida y también con tu prójimo. En Efesios 6:14 dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Debemos de vestirnos con eso. Debemos de andar constantemente en nuestras vidas con eso, con la coraza de justicia. Debemos anhelar, como dije, eso en nuestras vidas. ¿Quién se ha hecho para nosotros justicia? En Cristo Jesús nos ha hecho justicia Dios. ¿En dónde dice? En 1 Corintios 1:30, 30 y 31. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecha por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Entonces, él es nuestra justicia. Él es el que en él debemos de gloriar. Si tú eres justo, si tú vas a querer ser justo, si tú andas en justicia, dale la gloria a Dios, porque él te hace que vos puedas hacer así. A él sea toda la gloria y la honra, porque a él hay que darle todo eso. Él es el que es nuestra justicia. Entonces debemos buscar y anhelar eso para dar la gloria después a Dios, para darle la honra a él. Porque así nomás nosotros, hermanos, nuestra justicia es tremenda, o sea, no llega a nada. Debemos buscar la justicia que viene de Dios. Otra palabra que dice ahí, piedad. ¿Qué es piedad? Seguir la piedad. Piadoso y temeroso de Dios. Había un hombre en Hechos que dice la Biblia que era temeroso de Dios, piadoso y temeroso de Dios. Hechos 10, 1 y 2. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba y siempre a Dios, siempre, y oraba siempre a Dios. Este hombre era piadoso y temeroso de Dios. Este hombre era reverente ante Dios. Le tenía respeto, era reverente, andaba en reverencia delante de Dios. Quería hacer siempre lo que le agrada a Dios. ¿Cuántos de nosotros queremos hacer siempre lo que le agrada a Dios? O a veces nuestra carne quiere hacer más cosas que me agradan a mí antes que a Dios. Muchas veces no queremos hacer eso en nuestras vidas. Nos cuesta hacer, querer agradar al Señor. Mi carne mejor prefiere divertirse, mi carne quiere estar en otros lugares más cómodos. Quiere hacer. ¿Saben qué? Estoy viviendo, como está diciendo construir, estoy viviendo en un lugar con mis cuñados. Mis cuñados no son nada de cristianos. Ellos no tienen nada. Y estoy como inquilino. ¿Y qué tiene que ser el inquilino? Pagar, obviamente tiene que pagar. Pero estoy como un inquilino de la familia y tengo que acomodarme un poco a lo que ellos hacen. Obviamente no me voy a acomodar a las cosas de tomar y de eso, no. Pero sí en cuanto a la familia. Y estoy viviendo un poco con ellos y estoy aprendiendo mucho en este sentido con ellos. A poder, en mi casa, en la casa uno puede hacer lo que quiera, ¿no ve? En tu casa puedes hacer lo que quieres, puedes hacer. Pero vivir en una casa ahí, hay tiempo para almorzar. Mi cuñado tiene algo que es, él no es cristiano, pero le gusta almorzar, que estén todos juntos para almorzar. Y a mí ha sido bueno, he dicho, wow, está bien, me gusta. Hay cosas que uno aprende. Dios, por muchas cosas, te puede enseñar muchas cosas. Y puedes aprender muchas cosas. Y tengo que aprender a ser justos ahí, a hacer justicia en mi hogar. ¿Por qué? Porque a veces mis hijos tienen que hacer y los hijos de mi cuñado igual tienen que hacer. Y hay veces una hija o mi hijo no hace y solamente al hijo nomás. Tengo que aprender a hacer justicia ahí adentro también para cada uno de ellos. A veces solamente unos hacen nomás y los otros no hacen. ¿No ve? Y estoy aprendiendo en ese sentido a poder hacer todo eso. A veces con mi cuñado hablo para que él también sea justo. Muchas veces solamente él no hace y solamente la esposa nomás hace. Y tenemos que aprender ambos a decir, no, tenemos que hacer también nosotros. O sea, tenemos que aprender a ser justos en todo sentido. Hay responsabilidades de los hijos, obviamente, no me estoy metiendo en eso. Pero sí tenemos que ser justos en el trato de eso. Entonces, la piedad es algo, hermanos, como dice, la piedad es una fuente de ganancia. Primera Timoteo 6, 3 y 6. ¿Qué dice? Primera Timoteo 6. Sí. Dice 6, 1 Timoteo 6, 3. Si alguno enseña otra cosa que no sea conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Eso es lo que es la piedad. Es una fuente de ganancia. Debemos de tener, de querer eso en nuestras vidas. Debemos buscar intensamente lo que hemos leído en el versículo 11, que tienes que seguir la piedad, que debe de seguir la piedad, necesitamos seguir la piedad. Y debemos, para vivir una vida verdaderamente en toda piedad, debemos de buscar, anhelar eso en nuestro corazón. Muchas veces, a veces hay la marca de la apostasía es tener apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de la misma. 2 Timoteo 3:5. Esa es a veces mucha marca de la apostasía. Van a tener apariencia de piedad, van a querer tener, soy piadoso, se van a mostrar muchas veces, pero van a negar. Pero van a negar la eficacia de ella, porque no le van a creer al Señor. porque solamente por ellos mismos se quieren justificar diciendo que son piadosos, que viven piadosamente, pero no le dan la gloria a Dios. Solamente ellos se quedan ahí. Después viene la fe. La fe es creer en Dios, es serle fiel a Él en todo momento. ¿Qué dice Hebreos 12:1? Perdón, 11:1. Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es la fe, la certeza de lo que no se espera y la convicción de lo que se ve. Nosotros, hermanos, tenemos fe, creemos, no hemos visto, pero le creemos a un Dios, a nuestro Señor Jesucristo, de que un día Él va a venir y nos va a llevar y vamos a estar con Él en las moradas que Él está preparando. Si tú crees sin ver, eso es fe. Pero para eso dice más abajo en el versículo 6, dice, pero sin fe, 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que hay y que es galardonador de los que le buscan. Hermano, sin fe, imposible vas a poder agradar a Dios. La fe es como yo estoy acá ahorita, aquí arriba, parado en este púlpito, y sé que no me voy a caer. Es como ustedes están sentados en una silla y saben que no se van a caer. Eso es fe. Pero esa fe se tiene que ir. ¿Cómo dice la fe? ¿Por qué viene la fe? Exacto, la fe viene por el oír la palabra, el oír por la palabra de Dios. Hermanos, no vamos a tener fe. Podamos tener fe, no sé, en otras cosas. Hay mucha gente que tiene fe. Mi cuñado tiene fe en la Virgen de Copacabana. Y cada vez que va a la Virgen de Copacabana, siempre se viene ahí, ay, por fin, ya he sacado todo, dice, y otra vez vuelve a hacer las mismas macanas. Y su fe, ¿hasta dónde terminará? Otra vez tiene que volver después. Fe en la Virgen no sirve. La única fe que sirve es en nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es el autor y consumador de nuestra fe. Y debemos de creer y confiar en Él, porque en Él confiamos. Y Él es el que nos da esa fe, esa capacidad de confiar y de creer en Él. ¿Ya? Otra cosa es el amor, seguir el amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué amor? Seguir el amor. No dice seguir el amor filial, no dice seguir el amor eros, ese amor que es entre nosotros, entre los esposos o en la familia, sino seguir el amor ágape, que viene de Dios. El amor que da, el amor que aguanta. 1 Corintios 13. ¿Qué dice 1 Corintios 13? Ese amor que a pesar de lo que eres, ese amor que de lo que eres o de lo que es, igual te acepto a pesar de lo que eres. Ese tipo de amor. Y ese tipo de amor es Dios el que nos ha dado a nosotros. En 1 Corintios 13 dice, si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o címbalo que se tiñe. Y si tuviese profecía, entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que traspase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita y no guarda rencor. ese amor. Hermano, puedes ser todo, como dice acá. Puedes dar tu plata, puedes tener mucho dinero. Hasta dice, puedes tener fe. Pero si no tienes amor, de nada te sirve. De nada nos sirve, hermanos, si no tenemos amor. No sé cuántas veces yo paso por la ceja y me zumba el corazón cuando veo personas, mujeres, que luchan, que tienen tremendos problemas. Y a veces quisiera acercarme, pero después me pongo a decir, ¿qué le importa a usted?, me van a decir. Pero da pena, hermano, ver a tanta gente que se está yendo al infierno. Y a veces, hasta en la misma movilidad, cuando yo me subo, siempre escucho parejas delante de ahí, charlando y peleando. Y peleando y peleando. Y uno a veces quiere meterse. Pero después me van a decir, déjeme solucionar mis problemas. No se meta a usted, ¿qué le importa? Pero da pena, hermanos, ver así. Da pena a mucha gente estar así. Ese amor viene de Dios. Solamente Dios puede proveer todo eso en nuestras vidas. Ese amor, el amor sí es sufrido, va a aguantar. En el matrimonio, hermanos. Hay veces que yo quisiera a mi esposa así. Pero después me acuerdo de que Dios me ama mucho y debo de amar a mi esposa. Porque si no fuera por el amor de Dios, yo a veces quisiera, digo, uy... Como alguien decía, uno se baja de la cruz y quiere después hacer cualquier cosa. Pero no. Solamente porque Dios es amor, yo tengo que amar a mi esposa, respetarla a mi esposa, porque Dios me demanda eso a mí, para amarla y respetarla. Después viene la paciencia. Esto lo voy a dejar al último. ¿Ya? La paciencia voy a hablar casi al último. Lo voy a dejar ahí, no es que me voy a saltar, sino que lo voy a dejar, sino que nos vamos a ir al otro punto, que es mansedumbre. Seguir la paciencia, la mansedumbre es aquella serenidad de espíritu pacífica y humilde, en virtud de cual el hombre no se deja arrebatar fácilmente por la cólera. Eso es mansedumbre, pero al mismo tiempo es fuerte. No quiere decir que uno es manso y se va a dejar hacer cualquier cosa, se va a dejar tratar de cualquier cosa, no, sino que se va a mantener en el momento cuando esté con cólera o con rabia, va a mantenerse manso, va a saber tener, como dice la Biblia, dominio propio. Y no hablar más de lo que debe de hablar. Pero no quiere decir que sea un hombre ahí caído nada más, sino que a la vez es fuerte, es firme en lo que va a hacer. Dice la Biblia en Proverbios 16:32: mejor es el que tarde en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. ¿Qué es mejor? Es mejor el que tarde en airarse que el fuerte, y que el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Es mejor bajarse, hermanos, estar mansos, estar tranquilos, no airarse. El manso, o sea, del manso generalmente va a ser una persona, o sea, su característica de no ser manso va a ser una persona que se enoja fácilmente. Cualquier cosita le dice, ¡pah!, se levanta y se enoja fácilmente. Yo era así, me acuerdo cuando iba a jugar fútbol, generalmente jugaba y me enojaba. Y a codazo limpio después jugaba. Y después me sacaban, y peleaba todavía peor, porque yo tenía la razón, decía, no, pero me han hecho. O sea, no era así, sino que era un hombre que me enojaba. Y obviamente peor en el hogar, ¿no? En el hogar, ¿qué iba a ser manso? Eso para mí, no, aquí yo mando, yo tengo que hacer. No mandaba nada, solamente era palabras, ¿no? Palabras nomás era, no hacía. Pero el más, la característica del no manso es aquel que se va a irritar fácilmente y va a hablar cualquier cosa fácilmente. En Santiago 3:13 dice: quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. El sabio y el que es entendido se va a mostrar por sus buenas obras, que es, como dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Entonces va a mostrar una persona, va a mostrar que es mansa una persona, por lo que es él, porque sabe consolarse, sabe hacer, sabe calmarse, no sabe enojarse. Tal vez sabe enojarse un momentito, pero no se pone el sol hasta mañana para no decir las cosas después, sino que ese momento se enoja, pero después respira y dice: perdón, lo siento. No es el que se va a enojar hasta 2 semanas y van a dormir al ladito, espalda con espalda, no, sino es el que va a hablar y va a pedir perdón. Otra cosa más dice la Biblia: pelea. Vamos al último punto, que es pelea. Y dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. En la otra versión dice: asirte de la vida eterna. Echa mano de la vida eterna. ¿Vas a echar mano de la vida eterna? Este es un cuadro de una competencia. Hemos visto 2016, Río 2016, y cómo se han preparado todos los atletas para poder participar de todo esto. Han tenido que seguro estar tiempo, mucho tiempo preparando, poniendo su cuerpo listo para la competencia. Y dice acá Pablo: pelea la buena batalla de la fe. Pelear la buena batalla de la fe es poner tu cuerpo en sacrificio, poner tu cuerpo para la orden de Dios. Tienes que prepararte, tienes que luchar, tienes que seguir, tienes que contener hasta que encontrar el premio mayor, que es la vida eterna. Porque nadie, hermanos, nadie va a conseguir algo si uno no lucha. Aquí hay muchos hermanos profesionales, y no son profesionales de la noche a la mañana. Son en 7 años con doctorados, muchas cosas, pero no son de la noche a la mañana. Se han esforzado, han tenido que estar muchas horas leyendo, y no son de la noche a la mañana. Y cuanto más Pablo le está diciendo a Timoteo: pelea. Eso es una pelea. Ahora, la pelea no es contra carne ni sangre, sino contra las huestes y potestades, dice. Muchas veces yo quiero pelear. Muchas veces entendemos que tenemos que pelear con el hermanito o con la hermanita, porque me dicen: no tienes que pelear con la hermanita, sino tienes que luchar, tienes que pelear con esas, con las huestes. Con eso debemos de pelear. Pero ¿saben dónde empieza la primera batalla? Es aquí adentro. Es aquí adentro donde empieza la primera batalla. Es aquí adentro. Porque dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Es aquí donde haces y después piensas y después sale lo que vas a hacer. Es en el corazón donde primero está la batalla. Lo primero que tienes que aprender, hermano, a la batalla es contra ti mismo. Cada uno de nosotros sabe cómo es su carácter, sabe cómo es su forma de ser, y uno debe de empezar la batalla aquí adentro. En 1 Corintios 9:27 dice: sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo está diciendo que su cuerpo lo pone en servidumbre. Es nosotros, hermanos, donde tenemos que cambiar, donde tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, y nada más. Voy a volver ahora a hablar ya terminando, de este punto que es la paciencia. Paciencia es perseverar. Paciencia es perseverar, aguantar, soportar, aún en medio de las pruebas que pudiéramos estar pasando, aunque estemos hasta la muerte. La prueba, hermanos, va a venir siempre a nuestras vidas. Va a venir siempre a nuestras vidas. Aún en medio de las pruebas, nosotros debemos de seguir a Cristo. Aún en medio de la aflicción, del dolor, nosotros debemos de seguir a Cristo. Quiero mostrarles un video. Hasta mientras que estén preparando. En Hebreos 10, 32-36 dice: pero traed a la memoria los días, sabes de haber sido iluminados y sostuviste gran combate de padecimientos por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones. Fuiste hechos espectáculo y por otra llegaste a ser compañeros de los que están en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis y el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene gran galardón, porque es necesario la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Hermanos, vamos a tener pruebas en nuestra vida, pero la paciencia es perseverar, es seguir a pesar de, es seguir aún en contra de lo que nos pasa en nuestras vidas. Ahorita van a proyectar este video. Sé que algunos lo han visto ya, y ya sé algunos que lo han visto, pero también sé que algunos tal vez no lo han visto, y después me van a decir si es necesario seguir a Cristo aún en medio de la prueba o del conflicto. Debemos de seguir.
Se cuenta la historia verídica de una familia en India. En una pequeña aldea vivía una familia que había conocido a Cristo como Señor y Salvador. Esto alborotó a la gente de la aldea, tanto que se formó una turba irada que llevó a la familia a la plaza de la aldea por la fuerza. El jefe de la aldea se enfrentó a ellos y le dijo al hombre: si tú y tu familia no os retractáis de vuestra fe, todos moriréis. El hombre no sabía qué hacer ni qué decir, así que lo único que le vino a la mente fue la letra de una canción que él mismo compuso cuando entregó su vida a Dios. Y se puso a cantar: he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Lamentablemente, sus hijos fueron asesinados.
I've decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back.
Le dieron otra oportunidad. Esta vez, la vida de su esposa era la que estaba en juego. Él siguió cantando: aunque me dejen, yo sigo a Cristo, no vuelvo atrás.
No turning back, no turning back.
Después de la muerte trágica de su esposa, le dieron una última oportunidad, esta vez para salvar su propia vida, pero él siguió cantando.
Cross before me, the world.
pesar de que ese hombre y su familia murieron ese día, ocurrió algo sorprendente. Se sembró una semilla en el corazón del jefe de la aldea, una semilla que comenzó a crecer con el tiempo. Finalmente, el jefe reunió a toda la comunidad en la misma aldea, en la misma plaza, y renunció a su antigua fe, y declaró su entrega a Jesucristo. La gente lo celebró con alegría, y el evangelio se extendió por toda la comunidad, no solo en la aldea, sino en toda la región, porque habían visto una fe verdadera y habían conocido el verdadero carácter de Dios. Todo esto gracias a una familia que creía en el sacrificio hasta el punto de entregar la vida. Hoy en día nos ponemos del lado de la iglesia perseguida. Queremos ser uno con ellos, en el cuerpo de Cristo, porque todos hemos tomado esta decisión. Cada uno hemos afirmado: he decidido seguir a Cristo. Algunos sufrimos más, otros menos, pero cuando una parte del cuerpo sufre, todos sufrimos con ella. Los que disfrutamos de más libertad, también tenemos una oportunidad para iniciar un cambio. Y esto comienza con la oración. No hay vuelta atrás. Muchos se enfrentan a esta realidad a diario, y a pesar de ello, siguen adelante. ¿Podemos hacer menos que ellos? Ruego que ores por los que tienen su fe, pero no tienen libertad. Seamos uno con ellos, en oración. No turning
back. Como ustedes pueden ver, pueden seguir a Cristo. La paciencia es perseverancia y es seguir. Aún de la muerte, aún con la muerte, aún con la muerte de tu familia, de tus hijos, pero es seguir a Cristo. Te pregunto, hermano y hermana, ¿tú estuvieras dispuesto a seguir así como esta familia que vimos? He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. ¿Estamos seguros? ¿Estamos conscientes de eso? Aunque vengan pruebas, aunque vengan muchas cosas a nuestras vidas, vamos a seguir a Dios. Que Dios los bendiga. Y gracias, hermanos, por todo este tiempo. Gracias, hermanos.